Una de las cuestiones que centran la atención de los analistas en este momento es el estado de salud de la economía norteamericana. Vamos hoy a comenzar Revista Economía con un análisis sobre el alcance real de la ralentización de la primera economía mundial. Análisis que haremos con la colaboración del catedrático Jaime Requeijo. En nuestra facultad hoy hablaremos de cuestiones prácticas y del certamen de pintura de la UNED Convocatoria 2001. La sección a fondo nos va a acercar también esta noche al significado de la CECA, Comunidad Europea del Acero y del Carbón. El próximo 18 de abril se cumple el 50 aniversario de su creación. Para hablarnos de cómo surge y el papel que ha tenido en la Europa del siglo XX, estará con nosotros en Revista de Economía a partir de las 10:30 más o menos, Manuel Aijado Quintillán, catedrático de Análisis Económico de esta universidad. Este es nuestro sumario para este sábado 17 de febrero. Estaremos con ustedes en este tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED hasta las 11 de la noche. Ahora damos paso ya a nuestra primera sección instantánea. Les dejo con Marisa Sotelo.
Muy buenas noches. La brillantez de los datos económicos que la economía de los Estados Unidos de América han ido albergando en los últimos años se tornan ahora oscuros. En el panorama económico estadounidense, las noticias recogen despidos laborales en general en todos los sectores empresariales, lo que conllevaría el decrecimiento del consumo que podría alertar a una recesión económica. La economía estadounidense, de hecho, está sufriendo una desaceleración. Desde el nuevo gobierno, presidido por George Bush, se toman decisiones para no llegar al citado estado de recesión y así minimizar la caída de la economía estadounidense y mantener la confianza en los consumidores. De momento, Bush, de acuerdo con el hombre más fuerte de la economía norteamericana, Alan Greenspan, están de acuerdo en reducir impuestos y bajar el precio del dinero para aliviar el endeudamiento privado. Nosotros iniciamos hoy Revista de Economía analizando la situación económica del país más poderoso del mundo. Y para ello nos acompaña Jaime Requeijo, catedrático de Estructura Económica de la UNED. Muy buenas noches, profesor Requeijo.
Buenas noches.
Don Jaime Requeijo, la desaceleración de la economía americana es un hecho. Los datos lo confirman, pero ¿cree usted, como así afirmó recientemente George Soros, que Estados Unidos probablemente ya vive en recesión o probablemente fue una afirmación exagerada? ¿Cómo se puede valorar o cómo valora la situación real?
Lo cierto es que la economía norteamericana ha empezado a crecer muy lentamente según los datos del último trimestre del año 2000. De manera que si tomamos esos datos y nos anualizamos, Estados Unidos está creciendo al 1,4% frente a los años anteriores en los que crecía entre el 4 y el 5%. Más aún, las existencias en poder de las empresas aumentan a un 5% anual porque las ventas disminuyen, lo cual significa que la producción disminuirá también. La inversión cae y caen también las exportaciones, entre otras razones por la fortaleza que el dólar ha mantenido durante los últimos tiempos. Ahora bien, no sabemos cómo evolucionará la economía a lo largo del 2001 no sabemos si va a existir o no una recesión. Se entiende por recesión cuando durante dos trimestres consecutivos se produce un decrecimiento del producto total, cosa que no ha existido, que no se ha producido todavía en Norteamérica. Y evidentemente una recesión norteamericana pues es algo que afecta a todo el mundo, si tenemos en cuenta que el producto total norteamericano es aproximadamente el 22% del producto mundial.
Usted nos ha analizado muy bien los datos económicos, pero para que se lleguen a provocar estos datos o situaciones económicas, ¿qué causas han existido anteriormente?
Sí, yo no voy a enumerar todas las causas, pero sí algunas de las que me parecen más importantes. En primer lugar, el desplome de las bolsas que se ha producido a partir de los primeros meses del año 2000. Hay que tener en cuenta que un 50% aproximado de las familias norteamericanas son propietarias de acciones, bien directamente, bien a través de fondos de inversión, fondos de pensiones, etc. Y por tanto, lo que los economistas denominamos el efecto riqueza es muy notable en Norteamérica hacia arriba y hacia abajo. Efecto riqueza quiere decir que cuando nuestras acciones están subiendo en las bolsas, nos sentimos más ricos y gastamos más, aunque no vendamos esas acciones. Pero el efecto riqueza juega también en el sentido contrario. Cuando las bolsas se desploman, nos sentimos menos ricos y empezamos a reducir gastos. Para darle una cifra que le pueda servir de indicador, en el año 2000 la caída de las bolsas ha supuesto unos 2 billones y medio de riqueza evaporada, con el consiguiente efecto sobre el consumo. Esto por una parte. Y en segundo lugar, aparte de la caída de las bolsas, no hemos de olvidar el endeudamiento, es decir, las familias americanas están fuertemente endeudadas, de un lado, y el conjunto de la economía americana también está fuertemente endeudado. El endeudamiento se mide a través del déficit por cuenta corriente, y ese déficit por cuenta corriente en el año 2000 se calcula que va a ser del 4,3% del Producto Interior Bruto, que es pues un récord en la economía norteamericana. Todos esos elementos han coadyuvado para producir este mucho menor crecimiento del que estamos hablando.
Usted comenzaba con la primera de las causas, o una de las causas, que me decía, que es la caída en las bolsas. El Dow Jones, en efecto, está por debajo de lo que estaba. Pero esa caída, ¿a qué se debe? ¿A que las empresas no han podido seguir manteniendo el valor de sus acciones? ¿Cuál fue la causa
pues
a que las bolsas...?
Esa caída se debe a una cosa muy simple. Es que cuando las bolsas llegan a grandes alturas, pues empieza la desconfianza de los inversores, que no son los inversores particulares, sino los grandes inversores institucionales, y empieza, por lo tanto, la cuesta abajo. Y se debe también, en este caso, a que hubo unas grandes expectativas respecto de las empresas de nueva tecnología, las ligadas a Internet, que luego no se vieron reflejadas en las cuentas de resultados, y eso también ha producido una salida de los inversores.
Profesor Requejo, esta situación ha provocado que el gobierno norteamericano tomara una serie de decisiones. Entre ellas se ha decidido rebajar impuestos, todavía no se ha hecho, se ha decidido de momento, está aprobado, y reducir el precio del dinero, por ejemplo. ¿Cómo valoramos estas medidas y qué otras respuestas de política macroeconómica se van a tomar?
Pues lo que se ha hecho por el momento es que la Reserva Federal norteamericana ha bajado el tipo de interés hasta el 5,5%. Estaba en el 6, ha bajado medio punto. Ese tipo de interés es el tipo de interés al que la Reserva Federal presta al sistema financiero, lo que significa también que los tipos de interés de los bancos pues irán bajando. Y esa reducción de los tipos de interés pues significa, primero, un menor coste de financiación para las empresas que se financian a través del crédito bancario, que no son muchas en Norteamérica, porque en Norteamérica juega especialmente el mercado de capitales, pero sí facilitará un repunte del consumo de las familias, sobre todo del consumo que se hace con crédito. Más un elemento adicional, y es que las reducciones de los tipos de interés tienden a apoyar a las bolsas, porque en la medida en que los activos de renta fija pues son menos rentables, son más apetecibles los activos de renta variable.
La desaceleración.
Y me ha preguntado usted sí, por los impuestos, ¿no?
Sí.
Bien, bueno, pues la reducción de impuestos todavía no se ha materializado. Es una decisión del nuevo presidente de Estados Unidos. Su decisión supone rebajar en 160.000 millones de dólares los impuestos, básicamente los impuestos de las familias. Hay una cifra que se maneja que es para una familia que tenga 2 hijos, la reducción de impuestos vendrá a ser unos 1.600 dólares anuales, pero también bajarán los impuestos de sociedades, de empresas, sobre todo para las pequeñas empresas. Bueno, ¿qué significa la reducción de impuestos? pues la reducción de impuestos va a significar, en el caso de las familias, mayor ahorro, lo que permite más, le da facilidades a la inversión, más consumo, porque evidentemente hay más renta disponible, y en el caso de las empresas, más beneficios, porque se le han bajado los impuestos. Los dos elementos, la reducción de los tipos de interés y la reducción de los impuestos, tienden a darle un empujón a la economía norteamericana, pues para que comience a crecer a ritmos superiores a ese 1,4% al que yo antes me refería. Medidas de política económica general, pues no va a haber muchas más en una economía como la norteamericana, que es una economía muy flexible en muchísimos aspectos. Y entonces lo que hay que tener en cuenta, o lo que hay que esperar, es que estas dos sirvan por lo menos para evitar una recesión, aunque la economía durante un cierto tiempo esté creciendo a ritmo bastante menor.
Las consecuencias de una desaceleración, aunque no se llegue a una recesión de la economía norteamericana, pueden ser importantes en economías como la de América Latina. ¿Qué efectos positivos y negativos pueden tener estas economías? Porque, por ejemplo, una bajada del dólar, rebaja el precio del dólar, puede ser positivo, pero a la vez probablemente la exportación de los productos de Latinoamérica hacia Estados Unidos sea más complicada. Me imagino que en la balanza, no sé si queda compensada, pero usted probablemente no lo vaya a explicar. ¿Qué es lo positivo, qué es lo negativo, cómo se pueden beneficiar, o por el contrario, si las economías latinoamericanas también tienen que llegar a tomar medidas precisamente por lo que está ocurriendo en Estados Unidos?
Tenemos todos la costumbre de hablar de las economías de Hispanoamérica o de América Latina como si todas fueran lo mismo.
En efecto.
Y hay que tener en cuenta que hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, Argentina tiene su moneda ligada al dólar, mientras que Brasil no la tiene. Por hacer una reducción que es excesivamente simplificadora, el menor crecimiento de la economía norteamericana evidentemente es un elemento de depresión en el conjunto de las economías de América Latina, porque van a poder exportar menos a Norteamérica, y porque la inversión de las empresas norteamericanas en América Latina también probablemente será menor. En algunos casos, pues el debilitamiento del dólar tendrá su importancia, como es el caso de Argentina, porque evidentemente su exportación pues se verá reforzada por los menores precios de sus bienes y servicios.
Bien, centrémonos ahora en Europa, en la Unión Europea. Como europeos, lo que más nos interesa. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la desaceleración? El deterioro comercial, quizá políticas económicas muy proteccionistas, dado el sentimiento nacionalista del nuevo gobierno. ¿Qué alteraciones significativas se pueden provocar?
Tradicionalmente, como usted sabe, se ha dicho que cuando Estados Unidos se acatarra, Europa atrapa una pulmonía. Y lo que no podemos olvidar es el dato que yo le he dicho antes: Estados Unidos es el 22% de la economía mundial, que es más o menos lo que significa el conjunto de la Unión Europea también. Una reducción del crecimiento de Estados Unidos, de alguna manera, nos afecta por la vía del comercio, menos exportaciones, de los flujos financieros, porque naturalmente también hay inversión norteamericana en las economías europeas, y en parte por la capilaridad de las bolsas. Usted se da cuenta que realmente cuando estamos hablando de las bolsas en el mundo, casi hablamos de una única bolsa, porque cuando empieza a bajar una de las grandes, todas las demás tienen la misma tendencia. Pero de todas maneras, yo creo que el impacto de la situación norteamericana sobre la Unión Europea puede ser menor del que tradicionalmente era, y las razones son varias. En primer lugar, la Unión Europea es hoy una economía más cerrada, es decir, tiene menos conexión con el exterior, porque tiene mucha más conexión entre las distintas economías. En segundo lugar, la situación de las familias pues es distinta. Todavía las familias europeas, en términos medios, vienen a ahorrar un 10% de su renta disponible, dependen menos de los vaivenes de la bolsa porque tienen mucha menos cartera en su patrimonio. La contracción de la economía norteamericana probablemente calmará el mercado del petróleo, y Europa es bastante dependiente de los precios del petróleo. El tipo de interés del Banco Central Europeo es menor que el de Estados Unidos, en estos momentos es el 4,75%. Hay también previstas reducciones de impuestos en toda una serie de países europeos. La estabilidad macroeconómica, que para mí es fundamental para un crecimiento sano, se mantiene con ligeros repuntes. Y por otra parte, y este es un punto importante, la reorganización continua que provoca la Unión Monetaria y que va a seguir provocando el año próximo cuando exista el euro físico y ya solamente pensemos en euros, pues generará impulsos dinámicos en muchas economías y debe producir además mayor flexibilidad en muchas de ellas, debe obligar a una mayor flexibilidad. De manera que yo soy razonablemente optimista respecto de lo que pueda suponer el contexto europeo. Bueno, lo soy yo y lo son en general las organizaciones internacionales, porque lo que se está esperando es que la Unión Europea de alguna manera tome el relevo de Estados Unidos para mantener un razonable crecimiento en la economía mundial, habida cuenta de que Japón también está creciendo muy poco desde hace bastantes años.
Entonces, con respecto a Europa, no somos muy negativos, pero en cuanto al resto de las economías, y ya para concluir, profesor Requejo, si Estados Unidos llegara a dos trimestres de decrecimiento, como usted decía al principio, ¿se ha de temer por una recesión global? Entonces, en ese momento también quizá Europa podría tener efectos más negativos que los que usted en principio espera.
Yo no creo en la recesión global, porque creo que los instrumentos de acción frente a situaciones ya muy peligrosas están hoy mucho más refinados que hace 30 o 50 años. De manera que entiendo primero que muy probablemente Norteamérica no entrará en recesión y que lo que vamos a ver es una caída de su ritmo de crecimiento, crecerá a menor velocidad, pero sin que ello vaya a provocar pues esa catástrofe mundial que muchas veces se anuncia y que tiene mucho más de periodístico que de real.
Profesor Requejo, gracias por su colaboración y por tranquilizarnos. Quizá la prensa en muchos casos lo necesitamos. Muy buenas noches y gracias, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Esperamos seguir contando con su fidelidad hasta el próximo sábado.
Gracias y buenas noches.